Jueves 2 de mayo de 2024. Me encuentro, bueno, pues como siempre a esta hora bajando al perro en un día que hoy es festivo en la Comunidad de Madrid, pues se celebra el comienzo básicamente del levantamiento contra los franceses y bueno, pues una guerra de independencia que comenzó en Madrid y que curiosamente fue declarada en Móstoles, una población cerca de Madrid. Pero eso es más algo para contar en un viernes de cuando los españoles molábamos. Hoy os quiero hablar de la campaña que se supone, o que ha dicho el presidente del gobierno, que va a iniciar contra aquellos medios de comunicación que extiendan bulos. Que, ¿cómo defines bulo? Pues cualquier cosa básicamente que vaya en contra de ellos. Parece ser que van a luchar contra bulos como que dos periódicos españoles publiquen ciertas amistades peligrosas y contactos peligrosos de nuestra primera dama Begoña, la de la nuez prominente o prodigiosa. Supongo que es un bulo también esto, ¿no? Lo de la nuez prominente y prodigiosa, y lo puedes hacer un bulo. Más allá de que yo lo digo por chanza, porque yo considero que hay pocas probabilidades de que esa señorita sea un señor o haya sido un señor. La realidad nos indica que, bueno, este tipo de comportamientos se dan en otro tipo de regímenes. Así fue en el régimen cubano, así es en el régimen de Venezuela. Y, bueno, pues estos señores han aprendido de esos dictadores. También me gustaría recordar el comportamiento con la prensa de Correa, el presidente ecuatoriano ahora exiliado en Bélgica. ¡Uy, qué casualidad! Como Pucci. ¿Puede la sociedad hacer algo contra esto? Hombre, claro, deponer al dictador, desde luego. Y deponerlo, pues, no por la sangre, sino sí por las urnas. Pero ya habéis visto cómo ha reaccionado su gente cuando pidió ayuda por la persecución y por el lawfare hacia Begoña, pues como auténticos fanáticos. Entonces, pues bueno, veremos si es posible derrotarle en las urnas y si no llegamos al punto en el que haya que derrocarle por otros medios. No sé, mociones de censura, yo qué sé, no lo sé, algún medio habrá. Pero lo que quiero contaros es qué podría pasar, lógicamente, si esas futuras leyes empiezan a apretar los tornillos a gente no ya tanto de grandes cabeceras, que esas desde luego son las que serían fáciles de suprimir, sino a cosas como el Mancuentro. Si empiezan a apretar las tuercas y a echarte de Spotify, o obligar a Spotify a que te echen, o bueno, de hecho ya este podcast estuvo solo un par de días en YouTube, hasta que me metieron un strike y tuve que borrar todo el podcast simplemente, y ojo, ni siquiera por opiniones políticas, sino por hablar mal de la taurina contra el bóvit. Ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? La taurina del bóvit. Bueno, pues por hablar de eso, básicamente me lo censuraron en YouTube. Pero bueno, hay otras plataformas, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, que podrían ser presionadas para quitar este, y este es un medio pequeño. Oye, de general estáis escuchando este podcast alrededor de 1000 personas al día, unas 800 visitas por capítulo. Pero lo que quiere decir es que en un momento dado, pues podrían censurar este, el de Rayo, el cualquier podcast que ellos quisieran. La alternativa ya nos la enseñó este mismo gobierno, que pretendió cerrar Telegram y se les cayó un poco todo encima, ¿no? Es Telegram. Caso de que empezara a no poder sacar capítulos o que me censuraran en exceso los capítulos que os estoy haciendo, pues probablemente abriría un canal en Telegram, como de hecho tengo uno abierto para el tema de WinTablet, donde básicamente iría publicando estos capítulos a diario en Telegram y allí los podríais escuchar. Sé que es una molestia porque, primero, no sé si todos tenéis Telegram, aunque deberíais tenerlo, porque es obvio que es la plataforma que ha demostrado más eficacia contra todos estos gobiernos que se dedican a cercenar la libertad de expresión. Y bueno, pues deberíais tener Telegram, ¿no? En Telegram se encuentran muchas cosas, algunas ilegales, como puedan ser enlaces P2P o películas online totalmente, que violentan los derechos de autor, que esa era la excusa en principio para tratar de cerrarlo. Y bueno, pues también se escucha a gente, digamos, opuesta al régimen y que su forma más fácil de publicar es a través de esto. Entonces ese sería básicamente el plan, ¿no? Es lamentable que en un país donde se supone que hay libertad de expresión, pues ahora se vaya a limitar la libertad de expresión más allá, se entiende, de lo que es puramente judicial. Si yo, en el uso de la libertad de expresión, me dedico a saltarme la ley de manera obvia y escandalosa, pues es normal que un juez decida cerrarme el chiringuito. Pero, claro, el problema es que los jueces también tampoco son del agrado de este régimen, ¿no? Argumentan que la judicatura es un tema endogámico de familias pudientes y que, bueno, pues que eso hace que la mayoría de los jueces sean conservadores o de derechas, o como dicen ellos, como si fuera, qué miedo, del Opus Dei. Bueno, a mí el Opus Dei no es alguien o una organización que me parezca que me guste, pero es una organización legal, entonces no sé cuál es el problema ahí, ¿vale? Es como si me dicen que un juez es del círculo de lectores, pues coño, pues puede parecerme un timo el círculo de lectores, como de hecho me parece, pero es legal, ¿no? En fin, entonces claro, si los jueces ya no nos van a poder tampoco defender, porque aquí la jugada está muy clara, es que el organismo que censure no sean los jueces, sino sea la propia administración. Y luego es a cargo del ciudadano el hecho de denunciar que le han censurado. ¿Entendéis la jugada? Dado que la judicatura, o sea, que el tema judicial en España cuesta dinero, pues la mayoría nos veríamos en serios problemas. A mí me censuran esto y no tengo dinero para ir a la judicatura. Ha habido casos en los que ha funcionado. El otro día os hablaba del caso donde una ministra y una secretaria de Estado decían de un padre que era un maltratador y un pedastra. Ese señor cogió, hizo un crowdfunding y consiguió 100.000 euros que ha empleado en que la señorita ministra pague 36.000 euros de multa y otra pagué, la secretaria del Estado pagué 15.000. Si sabéis sumar, eso suman 51.000 euros en multas que le van a pagar, vamos, que ya cobrará o no, porque lo de cobrar, o sea, que te condenen es una cosa, que lo cobres es otra, y cómo lo cobres es otra bien distinta, sino que se lo pregunten, por ejemplo, a las víctimas de los etarras. Entonces, al final, la cuestión es que él invirtió 100.000 euros y ha conseguido un retorno de 51.000. No hay que ser muy matemático para ver por dónde van los temas, ¿no? Entonces, eso es lo que van a hacer. Yo, a mí me cierran el podcast y no podría recurrir. Y hacer un crowdfunding sería para mí una tontería. Es decir, consigo una cantidad de dinero y sé que todo lo que voy a conseguir es que me renueven un podcast que no gano dinero con él, punto número uno, o que me indemnicen por una cantidad que va a ser inferior a lo que he conseguido o lo que he invertido, lo cual es una tontería. Lo cual es que desde un punto de vista económico y judicial, en España no se protege la libertad de expresión. Así que la alternativa sería buscarme las cosquillas por otro lado. Eso se hacía. El otro día veía un tuit sobre una película de Berlanga, de El Verdugo, que trata sobre un verdugo que se va a jubilar y a su yerno, que es empleado de una funeraria, pues le hace por meterse en el tema del verdugo, porque él puede elegir, un poco el nepotismo de la dictadura. Y bueno, pues las dudas morales que se le presentan a él, todo el hecho de la pena de muerte y todo eso. Y curiosamente, lo que no sé, a lo que iba con este tema, es que eso superó la censura de Franco, esa maldita censura. Esa película no hubiera pasado la censura actual. Imaginaros que en vez de sobre el tema de la pena de muerte, que probablemente pues haría ruido en España ahora mismo, pero no haría demasiado ruido, pues fuera una historia de un médico que se dedica a hacer abortos y consigue que su yerno ocupe su puesto de trabajo con, yo qué sé, calificaciones de farmacéutico, pongamos por caso, y se dedique a hacer abortos y se genere pues ahí toda una duda sobre los abortos, sobre su legitimidad, sobre lo que supone para la mujer, sobre lo que supone para el doctor que lo practica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lógicamente esa película tendría poco recorrido en este planeta donde, pues, con una normalidad escandalosamente nazi, se tolera o se aplaude el hecho de que sea un derecho que poder matar a fetos, ¿no? Pues bueno. Y yo sé que alguno que os escuchéis este podcast, y os lo agradezco, sé que cuando toco el tema del aborto os escandalizáis probablemente. Porque incluso entre sectores bastante conservadores de este país, el aborto está totalmente digerido y procesado y cagado como un derecho para la mujer. Yo entiendo que los derechos reproductivos de la mujer y del hombre se fundan en tener acceso a métodos para controlar la natalidad. Pero lo que no puede ser un método para controlar la natalidad sea asesinar a fetos, ¿de acuerdo? Antes de eso tenéis cantidad de métodos anticonceptivos, y si un día se os estropea un método anticonceptivo, podéis ir a una farmacia y comprar una píldora del día después, de la cual no hay que abusar, como algunos adolescentes en España, pero coño, es como un tema de último recurso que va a impedir que anide el óvulo. Entonces, bueno, pues no vas a matar a nadie expresamente. En fin, me he ido un poco bastante del tema, ¿no? Por eso me escucháis. Es que los pajaritos y el solecito que ha salido hoy, que iba a hacer un puente malísimo. Pues chicos, aquí en Madrid hace un sol bastante bueno y podía haber aprovechado para irme a Gijón, pero no me fui por el tema de creerme las cosas del tiempo. Claro, ¿podré denunciar ahora al hombre del tiempo por haberme hecho una fake news? Pues supongo que en el futuro sí. Venga, sin más os dejo. Mañana viernes os traeré un capítulo de estos de cuando los españoles molábamos. Y nada, esperemos que no nos tengamos que ir a Telegram. Adiós.